Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 1 de abril. Comenzamos el mes, comenzamos semana con cambio de tiempo, con la llegada de la lluvia. Menos mal que ha llegado la lluvia, pero viene el frío, de repente el invierno otra vez. A partir del miércoles volvemos al invierno, por lo menos es lo que nos dicen los del tiempo, que bajan las temperaturas. Hoy llegaremos de momento a los 18 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 10 en la zona sur, que no está nada mal. Pero como les cuento, el tiempo, los del tiempo nos anuncian, además de la lluvia, que es muy bienvenida, el frío. Esta mañana cuesta un poquito más avanzar en el camino y levantarse, claro, cambio de hora. Es que el caso es poner una excusa, nos han cambiado la hora. Este fin de semana has tenido que adelantar una hora el reloj para entrar en el horario de verano y se está notando ahora, ¿eh? Al comienzo de la semana se está notando la hora esa que ha desaparecido del mapa. Dicen en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que en el 2021 habrá que decidirse por el horario de invierno o de verano, con lo cual aquí tendremos un debate monumental sobre si nos conviene más el de verano o el de invierno. Claro, depende de dónde viva usted. Si vive usted en Mallorca o vive usted en La Coruña, pues oiga, depende de lo que más me conviene o lo que menos. ¿Y si está usted en la España vaciada? Bueno, usted da igual, porque como está usted en la España vaciada, a usted le da lo mismo el invierno que en verano. ¿Qué es lo que vinieron a decir ayer en Madrid? Que no nos da lo mismo, que aquí estamos. Los de la España vaciada, 7 millones largos de electores, ¿eh? 100 escaños de los 350. Y les quieren quitar, y algunos de los que quieren cambiar la ley electoral porque pesan mucho esas provincias con menos habitantes, estaban ayer en la manifestación. Había políticos de todos los partidos. De repente, la España vacía es una preocupación general. Y esos 100 escaños que están en juego, sobre todo. ¿Qué piden los que estaban ayer en la calle? De Teruel, de Soria, de Cuenca, de Guadalajara, de Zamora. Oiga, somos menos. Pero el hecho de que seamos menos no significa que no tengamos los mismos derechos y los mismos servicios públicos. Porque claro, somos menos. Y para cualquier cosa hay que irse mucho más lejos que en los lugares donde son más. Y lo único que estamos diciendo aquí es que aquí estamos, que sí, que somos pocos, pero somos iguales. Que España existe, y que existe en provincias como Soria, como Teruel, como Cuenca, como Zamora, como Palencia. Existe. Y que tienen sus derechos y votan. Y eligen 100 de los 350 diputados. Y por eso estaban ayer todos los partidos políticos. Hablando de diputados, encuesta en La Razón esta mañana. Se recupera algo el Partido Popular. Sigue subiendo un poquito el Partido Socialista. Y consigue el Partido Popular con Ciudadanos y Vox, según esta encuesta, la mayoría absoluta. En El Español, encuesta en la que el PP y Ciudadanos están mucho más cerca que la de La Razón. Dan mucho menos escaños al PP que la encuesta de La Razón. Y la suma del PSOE con Ciudadanos obtiene la mayoría absoluta. En la campaña es noticia las pensiones, porque el presidente del gobierno ha metido las pensiones en la campaña, proponiendo que estén blindadas en la Constitución, a raíz de unas declaraciones en el del economista de cabecera de Casado en este momento, el número 4 por Madrid, Daniel Lacalle, un economista liberal, en el que este economista, Daniel Lacalle, recuerda que en el resto de Europa el debate es el recorte de las pensiones. A partir de ahí, Sánchez ha deducido que el PP quiere recortar las pensiones porque a Lacalle se le ha ocurrido recordar que, a diferencia de lo que ocurre en España, en otros países están recortando las pensiones hasta un 40%. En Madrid es noticia que Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, tiene todas las papeletas para ir a la lista europea de su partido a las elecciones europeas, y por lo tanto habrá cambio de presidente en la Comunidad de Madrid una vez que sea oficial el nombramiento de Garrido como candidato. Pedro Royán sustituirá a Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid, según todos los pronósticos, porque es el vicepresidente regional y será el tercer presidente de la comunidad autónoma en esta legislatura, que concluye el 26 de mayo. Ahora mismo, 1 de abril, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos muy pendientes de un accidente en la zona sur de la M40, en el barrio de La Fortuna, en sentido A42. Además, las retenciones en los accesos se incrementan a 2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 El Corcón y Campamento, A6 Majadahonda y El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo. También en esa M40 encontramos retenciones en Pozo los sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada todo ese tramo en sentido norte, en sentido A2. Paciencia ya.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías, aunque sí tengan en cuenta ustedes que he convocado dos paros en el metro que enseguida recordamos en la Crónica de Madrid. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a la Crónica de Madrid, pero ya les avanzo que la huelga comienza a las 9 de esta mañana en el metro y finaliza a las 10 y media de la noche y está repartido los paros en 4 horas por turno. Esa es la novedad que ustedes van a tener hoy en el transporte público de Madrid, esa huelga en el metro, que por supuesto les recordaremos enseguida todos los detalles en la Crónica de Madrid. Antes un vistazo a lo esencial de la crónica de la actualidad general de este día en España, la España vaciada. Ha llegado este domingo al centro de Madrid para reclamar medidas contra la despoblación. 100.000 personas, según la organización, la mitad según la delegación del gobierno. Los participantes han pedido medidas efectivas para luchar contra la despoblación, como nos cuenta Mónica Roncero.
300 autobuses llegados a la capital desde una veintena de provincias, algunas como Soria o Teruel, con graves problemas de despoblación. Las asociaciones Soria Ya y Teruel Existe encabezaron una marcha que buscaba exigir igualdad de derechos con el resto de España.
Que miren por nosotros, por el medio rural, que nos estamos quedando despoblados. Imagínate tú que en algunos pueblos no hay ni un habitante.
En los pueblos hay pueblos que tienen ahora 4 personas. Zamora está hundida, o sea, acabada del todo. Y es vergonzoso que las ayudas no lleguen a los pueblos, que quedan por el camino.
Pueblos vacíos denuncian por falta de equilibrio territorial y desigualdad de oportunidades por parte de los gobiernos. La marcha, que discurrió entre Colón y Cibeles, con lluvia intermitente a ratos, concluyó con la lectura del manifiesto a cargo del periodista Manuel Campo Vidal.
Los organizadores no querían símbolos políticos ni sindicales, aunque sí participaban en la marcha varios ministros y representantes del PP, de Ciudadanos, de Podemos y Vox, como nos recuerda también Mónica Roncero.
Amplio despliegue de ministros con la asistencia de las titulares de Trabajo, Economía e Industria y el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien escuchamos.
Tenemos que conseguir que comunicaciones y servicios públicos sean iguales, como dice la Constitución, para todos los españoles y las españolas, vivan en una zona urbana o en una zona rural.
Su antecesora en el cargo, Isabel García Tejerina, vicesecretaria sectorial del PP, tiró de hemeroteca para desmontar los argumentos del PSOE.
En 2018, el presidente Rajoy anunció un plan 300 megabytes, es decir, banda ancha ultravelocidad para todos los pueblos de España, el 100% de los núcleos de población, por pequeños o remotos que fueran. Fue llegar los socialistas y Calviño rebaja las expectativas. Para los socialistas, ni todos los pueblos estarán comunicados ni tendrán lo que merecen, que es, como el resto de las ciudades, banda ancha, ultravelocidad.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso un pacto de Estado y la aplicación de una serie de medidas para evitar el éxodo rural.
Ya basta de palabras, hace falta poner medidas y dinero. Y eso necesita un plan nacional de una vez por todas. Proponga a los demás líderes políticos que no nos peleemos por esto, que estemos juntos, que nos demos la mano y que las autonomías y el Estado participen de una misma causa.
Sobre este posible pacto de Estado, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, prefirió no pronunciarse.
Prefiero que hablen los movimientos sociales, ellos tienen las propuestas, ellos conocen el territorio y ellos deben ser los protagonistas el día de hoy.
Y en la campaña electoral, además de la España vaciada, las pensiones, el presidente del gobierno se ha comprometido a incluirlas en la Constitución. El candidato del PP, Casado, y uno de sus fichajes estrella, el economista a la calle, consideran que el despilfarro de los bienes sociales pone en peligro el futuro de las pensiones. Luis Mínguez.
Las pensiones son la clave de bóveda del estado de bienestar y por ello, si el PSOE sigue gobernando, Sánchez promete...
Va a blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo. y vamos a garantizar la dignidad de las pensiones, su sostenibilidad financiera y que no se conviertan en mercancías, lo que es un derecho.
Palabras tras mencionar en su mitin como en una entrevista el economista Daniel Lacalle, fichaje del PP en su lista a las generales por Madrid, ha planteado que el debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan, en línea con lo que están haciendo, asegura, otros países europeos. Desde León, donde compartían mitin, el aludido respondía y el líder del PP recordaba que el gobierno de Zapatero y Sánchez como diputado congelaron en su día las pensiones. Daniel Lacalle, Pablo Casado.
Nunca jamás se han defendido las pensiones subiendo los impuestos y aumentando los gastos. Así es como se congelaron y así es como las han congelado siempre.
Nosotros hemos garantizado las pensiones. Las hemos garantizado cuando Sánchez las dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapatero. Las dejó congeladas y con un lacito que ponía rescate.
Según Casado, Zapatero adelantó en su día las elecciones para evitar el rescate financiero de nuestro país.
Vamos completando otras cuestiones de la actualidad de la jornada. Por ejemplo, el caso Pujol. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, da un nuevo impulso a la investigación. Ha citado a declarar como testigos al que fuera mano derecha del expresidente catalán Lluís Penafeta y a su asesor financiero Joan Anton Sánchez en la causa sobre la fortuna de los Pujol, que nos cuenta Lupe Ortiz.
Con las citaciones de hoy continúa indagando el magistrado en el origen de la fortuna de la familia Pujol oculta en Andorra. La investigación ha detectado indicios de delito en movimientos de una cuenta bancaria vinculada a Jordi Pujol Jr., un ingreso de 51.000 euros que podría provenir de una comisión ilícita por la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing a la Generalitat de Cataluña en el año 1991. El juez de la Mata ha citado a Lluís Prenafeta, condenado por corrupción en el caso Pretoria y mano derecha del expresidente catalán, a su asesor financiero Joan Sánchez Carreté y al empresario Alberto Freixa en la reactivación de una causa estancada en la Audiencia Nacional.
Completamos la actualidad. Por ejemplo, Corea del Norte pide a España una investigación del que ha calificado como ataque terrorista grave a su embajada en Madrid, Ángeles Martín.
Así ha definido un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano el asalto a su embajada el pasado 22 de febrero, al tiempo que ha pedido a las autoridades españolas que realicen la investigación de una manera, dice, responsable. Aseguran que están siguiendo de cerca los rumores de que el FBI o un grupo contrario al régimen norcoreano podría estar detrás del mismo. Por cierto, que el grupo opositor que se atribuye ese ataque a la embajada norcoreana en Madrid acaba de asegurar que prepara una gran acción, al tiempo que insta a los medios a respetar el anonimato de sus miembros, mientras que Estados Unidos asegura no tener nada que ver con toda esta historia.
7:12. Crónica económica de la jornada con Pablo López.
Iberdrola alaba el plan de energías renovables del gobierno de Pedro Sánchez al considerarlo ambicioso y realizable. Lo hizo su presidente en la Junta General de Accionistas, que le confirma en el cargo hasta 2023. Ese acto también sirvió para confirmar el plan de inversiones de la eléctrica de 34.000 millones de euros hasta el año 2022, un ejercicio en el que la empresa estima ganar entre 3.700 y 3.900 millones de euros. La contabilidad nacional certifica un crecimiento de España del 2,6% en 2018 y se confirma que el país abandona el proceso de déficit excesivo de la Unión Europea, por lo que tendrá mayor libertad a la hora de elaborar las cuentas públicas. Y a partir de hoy se pone en marcha el servicio Te Llamamos de la Agencia Tributaria, un servicio por el cual cada ciudadano podrá elegir el día y la hora que más le convenga para recibir una llamada de la Agencia Tributaria y solventar cualquier duda que surja a la hora de elaborar la declaración, que podrá presentar a partir de mañana 2 de abril.
Y esta semana también el Congreso debate los decretos aprobados por el Consejo de Ministros sobre la ampliación del permiso de paternidad o los cambios en los contratos de alquiler, como nos cuenta Noelia Ontoria.
La ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas entra hoy en vigor, pero necesitará del voto de la mayoría de la Diputación Permanente este miércoles para que pueda seguir aplicándose. Como este, otros 4 decretos deben ser validados en el Congreso esta semana y algunos podrían ser tramitados como proyectos de ley para que los grupos puedan mejorar el texto con sus enmiendas. Si así lo decide la mayoría, el Congreso tendrá que pisar el acelerador y trabajar en una tramitación rápida que no excluye al Senado y que tendrá que concluirse antes del 21 de mayo, fecha de la constitución de la nueva Cámara. De no hacerlo, decaerán esos proyectos y quedará aprobado el decreto tal como lo diseñó el Gobierno. Además de la ampliación del permiso de paternidad, la Diputación someterá a votación la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, el decreto de alquiler que limita la subida anual del alquiler al incremento del IPC y amplía a 5 años los contratos y los planes de contingencia para acometer un Brexit sin acuerdo.
Un apunte, por cierto, de la Crónica Internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
Y lo último, en Perú, un incendio en un autobús en Lima que deja 16 muertos y 7 heridos. Las llamas comenzaron en el motor y se extendieron rápidamente sin dar tiempo a los pasajeros a salir. En Venezuela, Nicolás Maduro inicia 30 días de racionamiento eléctrico. En ese tiempo espera resolver los fallos que han provocado los apagones, entre ellos también cortes de agua. En Reino Unido, semana clave para el Brexit. La primera ministra prepara estrategia para una cuarta votación de su acuerdo con Bruselas, mientras los comunes debaten hoy otras vías alternativas. Y termina el viaje del Papa a Marruecos con una misa multitudinaria en Rabat de 10.000 personas, en la que pide la unidad de los cristianos y la cultura de la misericordia. Y en el avión de vuelta, ante más de 70 periodistas, habló de los muros y de los migrantes devueltos que acaban en prisiones no oficiales. Cree Francisco que los gobiernos deben resolverlo de otra manera.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a la Crónica de Madrid. Como les decía hace unos minutos, la noticia está en la huelga del metro que comienza a las 9 de la mañana. Carlos Ibáñez.
Así es, son jornada de huelga con 4 horas de paros por turno para exigir más prevención por la presencia de amianto y un fondo de indemnizaciones, lo he jurado, para todos aquellos afectados por ese material cancerígeno.
Los sindicatos entienden que la dirección sigue sin reconocer el recargo de prestaciones al que tienen derecho los familiares de los trabajadores fallecidos y sigue sin abonar la póliza del seguro de vida acordada en el convenio colectivo. Además, califican de despropósito la decisión de la dirección de Metro de prohibir el uso de mascarillas al personal de estaciones y trenes, argumentando que sus mediciones ambientales están por debajo de un posible riesgo. Hasta el momento son 4 los casos de trabajadores de la compañía con enfermedad profesional como consecuencia de su exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales 2 fallecieron el año pasado. La Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar la prestación del servicio, ha establecido unos servicios mínimos del 54%. Esto significa que hoy circularán por la red de metro aproximadamente la mitad de los trenes de lo que lo hacen habitualmente. Además, los sindicatos han llamado a la plantilla a concentrarse entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde frente a las puertas de los juzgados ubicados en la Plaza de los Cubos.
Pues una concentración junto a esos juzgados de lo social. Allí se va a celebrar el primer juicio, se va a celebrar hoy ese primer juicio por la muerte de un trabajador que manipuló durante años piezas que contenían amianto. José Frutos.
Primer juicio contra el metro por el fallecimiento de un trabajador que sin medidas protectoras estuvo años expuesto al amianto. Era Julián Martín, una de las 2 víctimas mortales que se ha cobrado el cancerígeno material. Julián realizó trabajos de mantenimiento durante 3 décadas. En el juzgado 10 de lo social se van a ver las caras representantes de la empresa con la hija y la viuda del trabajador fallecido, María Eugenia Martín.
Mi hija y yo continuamos la demanda que él había presentado por los daños y perjuicios que se le habían ocasionado.
La familia pide 400.000 euros por entender que el suburbano actuó con negligencia muy grave, según sus abogados. La viuda nos dice que espera que se haga justicia.
Yo espero por lo menos que en la vía judicial, igual que se ha hecho en la Asamblea de Madrid, nos puedan dar un resarcimiento ya no solamente a nosotros, sino que hagan justicia con mi marido, aunque él ya no lo pueda ver.
Se refería al dictamen de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que estableció que Metro actuó durante décadas con graves negligencias y ocultación respecto a la presencia de amianto.
Hoy tenemos que hablar de otra huelga, además esta es indefinida, la de los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico San Carlos. Arrancado esta pasada medianoche en protesta porque la empresa Garibaldi, la adjudicataria del servicio, no cumple el convenio colectivo.
Entre los problemas más graves está el de la falta de plantilla. Ana Iglesias, miembro del Comité de Huelga de Comisiones Obreras, critica las soluciones dadas.
Intentan decir que lo cubren con presencias. Presencias son contratos de un día que hacen. Ojo, estoy diciendo que hacen contratos durante más de un año dos años que llevan haciendo contratos de día a día. Es decir, y pretenden convencernos de que ellos mantienen la plantilla.
Por eso hacen un llamamiento de responsabilidad a la gerencia del hospital y al SERMAS.
Que hay un señor en el del SERMAS que está en el hospital, que se supone que es el intermediario, pues ese señor pues no sé qué habrá trasladado, porque con todo lo que le hemos trasladado y los problemas que tenemos, es como si hubiese caído en un saco roto.
De momento la del clínico es la única huelga de limpieza convocada oficialmente, aunque no se descarta que puedan sumarse los trabajadores de otros hospitales como La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa, 12 de Octubre, Getafe y Móstoles.
Y la crónica política del día nos cuenta que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a dar a conocer este mediodía la composición de la lista al Parlamento Europeo, en la que con toda probabilidad va a figurar en el quinto puesto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Una vez que se confirme, Garrido tendrá que renunciar a la presidencia, algo que puede ocurrir en los próximos días.
En su partido ya lo dan por hecho, el presidente madrileño tendrá que hacer la maleta rumbo a Bruselas. El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, lo tiene claro.
Y mi agradecimiento también para Ángel Garrido. Muy pronto se van a hacer publicar las listas de Europa y yo estoy seguro que Ángel va a ser candidato a Europa. Se lo merece. Se lo merece.
Garrido, agradecido a su compañero de partido, prefiere la cautela, aunque insiste en que aceptará cualquier reto que le proponga el presidente Casado. No habrá que esperar mucho para salir de dudas. Esta misma mañana sabremos su futuro, que de confirmarse le obligaría a abandonar su puesto en Sol antes de mediados de mes. Su sucesor, el actual vicepresidente Pedro Royán, que ya la semana pasada se mostraba dispuesto para la tarea.
Yo soy ligero de equipaje a la hora de tener que efectuar cualquier tipo o asumir cualquier tipo de responsabilidad. Pero reitero, en cualquier caso sería una causa-efecto si el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pues está llamado para defender los intereses de Madrid y de España a nivel europeo.
Si Garrido definitivamente se marcha, sería la primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid con tres presidentes en una misma legislatura.
Las primarias de Madrid en pie municipalistas entran hoy lunes en la fase de campaña, en un proceso en el que concurrirán las listas de Izquierda Unida Madrid, anticapitalistas y bancada municipalista, con la presencia de varios ediles actuales del ayuntamiento. En el caso de Izquierda Unida Madrid, la lista la encabezará el concejal Carlos Sánchez Mato. Sergio Rodríguez.
Carlos Sánchez Mato y su coalición quieren desmarcarse de proyectos personalistas como Más Madrid, liderado por la actual alcaldesa. Su propuesta asegura es el reflejo del espacio heterogéneo que existe a la izquierda del PSOE.
Esperamos que nuestra candidatura tenga una buena acogida en las primarias con nuestros compañeros y compañeras de Madrid en pie, del resto de compañeros y compañeras municipalistas que van a conformar una candidatura plural que refleja la heterogeneidad del espacio político a la izquierda del Partido Socialista y de Más Madrid, y que esperamos conforme una candidatura muy potente.
La confluencia Madrid en pie, integrada por Izquierda Unida, bancada municipalista y anticapitalista, ha anunciado que el proceso de primarias será abierto y desde abajo. Sánchez Mato considera que, a pesar de las diferencias, el gobierno de Carmena ha sido positivo para la capital, aunque insuficiente.
Ha sido una asamblea en la que básicamente lo que hemos intentado es hablar de política, de las muchas necesidades que tiene la ciudad de Madrid aún después de un gobierno que consideramos que ha sido positivo para la ciudad, el gobierno en el que hemos participado desde Izquierda Unida dentro de la confluencia de Ahora Madrid.
Los aspirantes que concurren a estas primarias abiertas tienen que entregar una declaración responsable donde se comprometen a asumir el código ético marcado por Madrid en pie.
Mientras, el candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, cree necesaria una mayor atención a los municipios con más dificultades dentro de la región. Lo ha señalado durante la presentación del candidato a la alcaldía de San Fernando de Henares, Javier Corpa. Rodrigo Díaz.
El político socialista reconoce las muchas desigualdades que vive la comunidad, pero pone de manifiesto su compromiso con todos los municipios, entendiendo que no todo es la capital.
Parece que los servicios, pues la accesibilidad, la sanidad, la educación, hay muchos municipios que tienen muchas dificultades, ¿no? Y la seguridad también.
En su visita a San Fernando de Henares, Gabilondo ha aprovechado para mostrar su apoyo al candidato a la alcaldía del municipio, Javier Corpa, con quien comparte objetivos comunes.
Muy concretamente, pues San Fernando está en un contexto importante, ¿no?, que tiene que ver con el Henares y todo el desarrollo industrial, la potenciación del trabajo, pensando en la gente más joven, sobre todo, es para nosotros decisiva, ¿no?
Al acto también ha acudido el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, un respaldo más que, en palabras de Gabilondo, refuerza el proyecto colectivo que persiguen los socialistas.
Bueno, y este lunes es lluvioso en Madrid y precisamente el jurado El Agua de Regadío vuelve a Nuestras Vegas.
La Confederación Hidrográfica del Tajo reabre las compuertas después de 10 días. Los agricultores aseguran que las cosechas han quedado afectadas y que se ha cerrado el canal que da agua a pequeñas explotaciones, pero las grandes, con sus bombas, sacan constantemente agua del Tajo, un río que aseguran lleva agua suficiente para que el corte no se hubiera producido.
Estos son bombeos. Esto no tiene nada que ver con los canales. Y es lo que a nosotros nos extraña, porque a los canales sí los han cerrado y a los bombeos parece que pueden regar cuando ellos quieren.
Tengo las tierras preparadas para sembrar el maíz, tengo las cosas. Y las pérdidas van a ser, vamos, yo ya no tengo solución, yo creo.
Bueno, y un último apunte. Hasta ahora que sepamos, no hay incidencia en la red de cercanías, pero peligra la línea C9, también conocida como tren de la naturaleza, en concreto la estación de Cotos. La última parada en el recorrido, Cercedilla-Cotos. El problema es que necesita renovar su licencia, que cumple 100 años, y el plazo se está agotando. Solo nos quedan, Juan Pablo, 15 días.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula 8 horas esperando a la ambulancia. Un matrimonio tuvo que aguardar desde las 4:15 de la tarde hasta las 12:30 de la noche a que la ambulancia llegase al hospital de Puerta de Hierro. Los trabajadores de emergencias denuncian que tardan horas en recoger a los pacientes. Las últimas horas de Ángel Garrido en el gobierno de la Puerta del Sol. La Razón titula entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad. Comillas, no me sentiría incómodo con Díaz Ayuso de vicepresidente. El PP ya tiene todos sus cabezas de lista. Huelga de trabajadores de limpieza en el Clínico. ABC titula Carmena renuncia al bosque de Puerta del Ángel para seguir explotando el escenario. El PSOE frena a Sabanés la municipalización de 2 parkings en Chamberí. Díaz Ayuso reivindica el PP de Aznar. Comillas, me siento heredera de esa política valiente. Robert, el ruso, el matón que firmó con 14 cuchilladas el cadáver de Peñón. El País titula Madrid mantiene el tiro de pichón. Los animalistas consideran una actividad salvaje el deporte que Cataluña, Canarias, Murcia, Baleares y La Rioja ya han prohibido. La campaña de la renta comienza con 140 millones de euros en nuevas deducciones. 20 minutos. Entrevista a Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Comillas, se ha optado por prohibir los pisos turísticos en vez de por regularlos. Y en Madrid Diario, la España vaciada alza la voz contra la despoblación.
Agenda cultural y María José Francisco.
Cabaret moderno y revisado en el segundo Festival Internacional Nuca, dándole un giro de vanguardia al cabaret tradicional en 2 citas que aún quedan, el miércoles de Lovers en el Museo ABC y el sábado Apasionata en el Teatro Carlos III del Escorial, en un formato prácticamente cabaret de autor. Roma Calderón, directora del festival.
Son espectáculos que, manteniendo elementos del cabaret clásico como la ausencia de la cuarta pared, la música, el humor, la crítica social, implementa nuevas tecnologías, ruptura de roles de género o incluso no género, y se trabaja desde la ausencia de personaje, es decir, que las artistas hablan en primera persona. Es ficción no ficcionada, es cabaret de autor.
En pleno baile es el primer poemario de la pintora y escritora Idoia Montero, versos e ilustraciones con los que plantar cara a la pérdida o el desamor, y el baile como una metáfora de la vida.
Pues hay 2 partes, una antes del baile, otra después del baile, y refleja también la decisión de coger yo, en el caso de que el lector se refleje ahí, uno las riendas de su vida. Quizá porque siempre hemos estado o he estado sentada esperando a que me saquen a bailar, luego me han dejado, luego he ido a bailar yo y bailaba sola, en fin.
Cervezas artesanas en Lavapiés, de todos los tipos y sabores, en la Feria Artesana Week. Y fusión entre canción francesa y gypsy jazz. Isabel Geffroy es Zaf y actúa hoy en el Within Center.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, hora punta habitual, se nota especialmente en los accesos. Lo más complicado en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda y El Plantío, Colmenar Viejo en la M607 y en la M40 y M50 en los tramos habituales. Muy complicadas esas rondas de circunvalación hasta ahora.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico se incrementa en general en toda la ciudad, en todos los accesos que conectan con el centro y también en la franja sur de la M30, sobre todo en esa zona de la autovía, con los recorridos en sentido Nudo de Manoteras y en sentido Puente de los Franceses.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Hay que tener en cuenta que hay paros hoy en el metro, convocados por los trabajadores. A partir de las 9 de la mañana, en cada turno 4 horas, hasta las 10 y media de la noche. En Buenos Días Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 1 de abril. Estrenamos este cuarto mes del año con una leve subida de las temperaturas, pero no se animen mucho porque en un par de días regresamos al invierno. Eso dicen los del tiempo. Ayer por fin vimos la lluvia. Bueno, la vimos y la notamos, algunos sobre nuestras cabezas. Les cayó a los cientos de manifestantes también llegados a Madrid desde la España despoblada, la España vaciada. 90 asociaciones de distintas provincias reclaman un pacto de Estado para frenar la despoblación en zonas como zonas rurales de provincias como Soria, Teruel, Cuenca, Zamora, en riesgo de desaparecer mientras que ciudades como Madrid no paran de crecer. La España vaciada, esa de la que los políticos se acordan muy poco y que de repente está muy presente, porque claro, reparten 100 de los 350 escaños y hay que hacerles un poco de caso a lo que piden, que es que son pocos y quieren iguales servicios, aunque sean pocos. Y esa es la cuestión de fondo. En muchas de esas provincias, tanto el PP como el PSOE se juegan mucho el 28 de abril, como en anteriores elecciones generales. Hubo 4 ministros del gobierno, estuvo el Albert Rivera, líder de Ciudadanos, la exministra García Tejerina del PP o el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. Ahora todo el mundo mira la España vaciada cuando en muchas ocasiones les hemos escuchado decir que hay que cambiar la ley electoral para adecuar en la población a los representantes en el Congreso. Hablando de elecciones, este lunes La Razón publica una encuesta electoral según la cual el PSOE subiría 2 escaños, pero el desplome de Podemos hace que no tenga la mayoría para gobernar. En cambio, el PP, que sube, crecería en porcentaje de voto y lograría mayoría absoluta pese al retroceso de Ciudadanos y Vox. Hay otra encuesta en El Español que da a PP y Ciudadanos el gobierno con mayoría. El otro argumento de las últimas horas son las pensiones. Pedro Sánchez ha acusado al PP de querer recortar las pensiones y se ha comprometido a que nadie las toque, incluyendo el Pacto de Toledo de las pensiones en la Constitución. En el PP dice que se han malinterpretado unas declaraciones de su número 4 al Congreso por Madrid, Daniel Lacalle, el economista liberal, y que por supuesto ellos no están a favor de meter la tijera, aunque lo único que ha hecho Lacalle ha sido dar fe de lo que está ocurriendo en el resto de Europa. El debate es recorte de pensiones, no en España, pero en el resto de Europa sí. En Madrid se da por hecho que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, irá de número 5 al Parlamento Europeo. Lo confirmaremos hoy cuando Pablo Casado anuncie oficialmente la alineación del PP para Bruselas. De ser así, tendría que dejar Garrido el cargo dentro de unas semanas, lo que convertiría en presidente a Pedro Royán, presidente de la comunidad autónoma, el tercero en lo que va de legislatura. Son noticias de este día, a las que se sumarán otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
Los padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir de hoy tendrán casi 2 meses de descanso. Bueno, decir descanso a lo mejor es decir mucho, porque teniendo un bebé en casa podrán hacer de todo menos descansar. Bueno, el caso es que hoy entra en vigor el decreto ley en materia de igualdad laboral que incrementa de 5 a 8 las semanas del permiso paternal. El miércoles se votará en la Diputación Permanente, así que todavía, ojo, que puede haber una marcha atrás, quién sabe. Bueno, hablando de niños, el presidente del Gobierno preside hoy en la Moncloa el encuentro La Pobreza Infantil y la Agenda 2030. Luego, por la tarde, se traslada a La Nucía, en Alicante, donde la Asociación Española de Prensa Deportiva celebra su habitual Gala Nacional del Deporte Español. De gala en gala, Felipe VI preside hoy en Madrid la entrega de los premios de la Sociedad Geográfica Española. Más celebraciones. Los gobiernos de España y Portugal quieren conmemorar juntos el 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Hoy sabremos qué actos han preparado. Este lunes, en la agenda de Pablo Casado, además de la presentación de los candidatos del PP para las elecciones europeas de mayo, como has apuntado, figura un desayuno informativo. Seguro que de ahí sale algún sabroso titular. Por cierto, que hoy es el último día en el que los electores invidentes pueden pedir el voto en braille para las elecciones generales de final de mes. En Soto del Real, Junqueras y Romeva tienen visita. Van a verles el conseller de Acción Exterior de Cataluña, Alfred Bosch, la candidata de Esquerra para las elecciones europeas, Diana Riba, y el excandidato de la presidencia de Francia, Benoît Hamon. Están los juzgados que echan humo. En la Audiencia Nacional han citado como testigos a hombres de confianza de Jordi Pujol para preguntarles sobre una supuesta comisión ilegal cobrada por la familia. En Santiago comienza el juicio por malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela contra la viuda del escritor, Marina Castaño, entre otros. En Valencia juzgan al ex vicealcalde Alfonso Grau por cohecho y blanqueo. Le acusan de haber cambiado relojes por adjudicaciones. Y en Ribeira hay una audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral contra el Chicle, el asesino de Diana Kerr, y si debe ser conjurado popular. Más cosas de este lunes. La Conferencia Episcopal celebra su asamblea plenaria. Íñigo Errejón lleva a la Fiscalía Anticorrupción el informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos concedidos por los gobiernos de Aguirre y González a empresas de Gürtel y Púnica. Hoy comienzan las primarias de Madrid en pie municipalista. La cosa está entre 3 candidatos. Carlos Sánchez Mato, Romi Arce y Pablo Carmona. Hagan sus apuestas. Y anoten 2 movilizaciones que les pueden afectar. Desde esta medianoche, los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico están en huelga indefinida. Y por otro lado, hay paros en metro, se los venimos contando, desde las 9 de la mañana, 4 horas por turno. Hay fijados servicios mínimos del 54%. La protesta coincide con el primer juicio contra el metro por el amianto. Y termino con 2 efemérides que comparten antigüedad, 80 años. Mientras aquí en España el 1 de abril de 1939 terminaba la Guerra Civil, en Estados Unidos John Ford estrenaba La Diligencia, la mejor película del oeste para muchos. Y todo en el mismo mundo.
La mejor película del oeste, claro.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Comenzamos semana y además nuevo mes, abril, con los cambios que ya empezamos a experimentar ayer domingo. Una lluvia típica de primavera que se estaba haciendo esperar. Ha sido abundante en el este del país, algo menos en nuestra comunidad, pero podría continuar hoy, especialmente en el sureste, donde tendremos cielo cubierto con lluvias débiles y posibles chubascos que irán disminuyendo al final del día. En el resto del territorio, intervalos nubosos, sin descartar chubascos aislados en las horas centrales del día. Las temperaturas vuelven a subir un poco con respecto a ayer. Alcanzaremos los 17 de máxima en la capital, 15 en Buitrago de Lozoya, 16 en El Escorial, 17 en Alcalá de Henares y 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Esta semana en Bruselas se prepara una cumbre contrarreloj para el próximo día 10 de abril, con vistas a que el Brexit se convierta en drama y el Reino Unido abandone la Unión sin acuerdo. Ese es el escenario que se baraja ahora mismo en la capital comunitaria, dado el caos con el que el gobierno británico está gestionando su salida del club comunitario. Los jefes de Estado y Gobierno esperan ahora la próxima jugada desde Londres, que tiene solamente dos opciones sobre la mesa. O bien abandona el barco y el Brexit duro se materializa, o bien el gobierno solicita una prórroga mucho más larga de la que había hasta ahora pactada, que era el 22 de mayo. Para ello, Londres tendrá que proporcionar una hoja de ruta clara y justificar la ampliación del plazo. Hay quienes señalan aquí en Bruselas que esa justificación podría ser bien la convocatoria de un segundo referéndum o nuevas elecciones en el Reino Unido.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Joe Biden, el exvicepresidente de Barack Obama, niega que jamás haya actuado de manera inapropiada con una mujer. El demócrata hizo estas declaraciones este domingo después de que una política de su mismo partido, a la que apoyó en el pasado, denunciara que hace años Biden la besó en la cabeza de manera inesperada y le olió el pelo por la espalda justo antes de que saliera al escenario en un acto de campaña. Esta acusación pone en el punto de mira al exvicepresidente en un momento crítico, ya que se esperaba que pronto anunciara su candidatura para las presidenciales del año que viene. Según las encuestas, Biden es el demócrata que gozaría de mayor popularidad si diera el paso. Sin embargo, este episodio ha hecho reaparecer multitud de imágenes suyas aparentemente incomodando a mujeres, lo que podría dañar sus opciones de cara a los comicios. En estos momentos, 16 demócratas aspiran a enfrentarse a Donald Trump, quien busca la reelección a la Casa Blanca. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diversos, miscelánea hoy en la apertura de los periódicos.
La Razón, encuesta NC Report para el 28 de abril. Crece el bipartidismo. Solo PP y PSOE logra dos diputados a mantener la Moncloa por el desplome de Podemos. Casado es el único que crece en porcentaje de voto y lograría mayoría absoluta pese al retroceso de Ciudadanos y Vox. ABC titula: esta es la España olvidada. Huérfanos de inversiones, sin apenas servicios y condenados a emigrar de sus pueblos, miles de personas toman Madrid para gritarle a los políticos en campaña que el mundo rural existe más allá del 28 de abril.
¿Cómo abren sus portadas El Mundo y El País?
El Mundo: paralizado el subsidio estrella de Sánchez por sus lagunas. Trabajo envía una instrucción para aparcar la mayoría de las ayudas a mayores de 52 años ante la avalancha de dudas sobre el decreto. El País titula: los europeos buscan en Estados Unidos apoyos para el Pacto Atlántico. Un jefe de la OTAN se dirigirá por primera vez en la historia a las dos cámaras norteamericanas para defender la alianza.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En la página 2 de ABC, Sánchez participó en un tribunal solo 4 meses después de leer su tesis. Grandes fortunas y jubilados se refugian en Portugal seducidos por su fiscalidad. Mikel Iceta se disculpa ante Sánchez por el referéndum, pero no rectifica. En El Mundo, la España rural se levanta y los partidos la meten en campaña. Los actores de Campeones ya pueden votar. La policía intentó robar a Bárcenas una copia de los discos duros que destruyó el PP. En La Razón, la fiscalía rechaza que los líderes del procés salgan para dar mítines. Alertan el PP por las malas expectativas en Cataluña. Entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Comillas: no gobernaré con los extremos ni con el PSOE de Gabilondo. En El País, Sánchez acusa al PP de querer recortar las pensiones y ofrece blindarlas. La política social, asignatura pendiente del gobierno de Quintorra. Llamada en portada al editorial, titulado Investigar a fondo. El cómico Zelensky irá a la segunda vuelta en Ucrania.
Noticias esta mañana en los periódicos, en la red, de los digitales.
En el confidencial sondeo electoral, el PP recupera oxígeno gracias a la caída de Vox, pero la derecha sigue sin sumar. También sondeo electoral en El Español, un pacto entre PSOE y Ciudadanos, única alternativa al gobierno Frankenstein si se votará hoy. Vox adelanta a Podemos, que con el 12,6% se queda en 30 diputados y ya es quinta fuerza. El Independiente: Fernández Díaz ante el espionaje a Pablo Iglesias, comillas, sé que he actuado dentro de la ley. OK Diario, PDeCAT y Esquerra Republicana exigirán a Sánchez el indulto a los golpistas para apoyarle tras el 28 de abril. 20 minutos, cuatro sindicatos de metro convocan paros hoy en el inicio del juicio por el amianto. El diario.es, anticorrupción investiga un fraude a gran escala en la formación de parados con mordidas al sueldo del profesorado. Voz Populi, la policía halla contactos entre el jefe del CNI y una trama política corrupta. Moncloa.com, el pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León se gestó desde un ordenador de las Cortes Regionales. Lainformación.com, Telefónica, Ferrovial y Caixa llevan al Supremo la pelea para no pagar el IVA por la venta de filiales.
Estos titulares tienen el respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El medio rural requiere un pacto de Estado. Dice, ignorar los problemas de la despoblación tiene un alto coste. El otro editorial se titula Las chapuzas de los viernes electorales. En ABC, el editorial se titula Una Europa sin fronteras fiscales. Dice, es injusto que sean precisamente las rentas más altas las que dispongan en la Unión Europea de una vía de escape diseñada de forma específica para la atracción de grandes capitales. El otro editorial se titula La mentira como tesis. En La Razón, el editorial se titula Habrá campaña pese a Sánchez. Dice, el PSOE no tiene la mayoría ni con el apoyo de los independentistas y aunque va por delante de los socialistas, nada se decidirá hasta el último momento. En El País, el editorial se titula Investigar a fondo. Dice, el escándalo de la policía patriótica debe examinarse hasta el final. El otro editorial se titula El Español Digital.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula España existe. Dice, puede ser que eso de fomentar la natalidad también les parezca franquista o cercano a la ultraderecha, pero gobiernos socialistas de todo nuestro continente se han enfrentado de manera eficaz a este problema mientras aquí seguimos sin enterarnos. Por eso habrá que recordar hoy más que nunca que España también existe. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Populismo fiscal, mientras el cuerpo aguante. Dice, el populismo fiscal ha irrumpido con fuerza en la campaña. Se prometen cosas que no se pueden cumplir. Esa estrategia genera necesariamente frustración y alienta la demagogia. El debilitamiento de la economía limita el margen de maniobra de la política fiscal, algo que olvidan los políticos, lo que a la larga genera frustración. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Pablo Iglesias y las cloacas del Estado. Dice, el pacto PSOE-Podemos no se frustró por ninguna conspiración, sino porque el Comité Federal del PSOE lo vetó. En El País, artículo de Juan Luis Cebrán titulado No llores por ti, Argentina. Dice, los problemas históricos del país sudamericano tienen mucho que ver con políticas populistas como las que hoy están en boga o pretenden estarlo en tantos lugares. Y en El País también el artículo de Francisco García Basterra se titula Trump resurge desatado de Russia Gate. Concluye, el verdadero informe final sobre este presidente insólito, mendaz y desavisado será emitido el martes 3 de noviembre de 2020, pero nadie en Estados Unidos, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
Imágenes de las portadas con balón en sí mismas.
Juan Pablo, misma imagen en todos los periódicos, en las portadas, la manifestación en Madrid ayer de la España vaciada. Pie de foto del País, grito de auxilio de la España vaciada o de la Razón. No llenamos el Nou Camp, pero podemos decidir el gobierno.
Titulares económicos de la jornada, los salmones.
Expansión. Vuelven las fusiones defensivas en banca. Cinco días, el mercado especula con mejoras del precio en Día y Telepizza. El Economista. Sánchez endosa 21.000 millones de gastos al próximo gobierno. CapitalMadrid.com. La bolsa inicia el segundo trimestre agotada y sin elementos a favor. Y en DiarioAbierto.es. ENCE se enfrenta a su debacle en bolsa. Más renovables e indemnización del Estado.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico entre Madrid y Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
En defensa de Marchena esta mañana.
Pues sí, el abogado Javier Melero considera ecuánime la actuación del presidente de la sala que juzga a los políticos independentistas. En una entrevista en el diario El Pool, el defensor del exconsejero del Interior, Joaquín Forn, reconoce que hubo episodios de violencia, pero cree que no fue suficiente como para considerar que hubo rebelión. El abogado, como puedes ver, se desmarca en casi todo del resto de las defensas. Incluso afirma que la sentencia no está escrita y él cree que en caso de ser condenatoria eso sí será mucho menor de lo que piden las acusaciones.
¿Visitas a los presos que están en la cárcel?
Sí, efectivamente. Benoît Hamon, líder de los socialistas franceses, visita esta mañana a los independentistas presos en Soto del Real. Después de la crisis abierta por el manifiesto firmado por los 41 senadores que pedían a Europa que interveniera en la cuestión catalana, esta visita pone a prueba las relaciones con Francia.
Inoperancia.
Del gobierno de la Generalitat. Esta semana se debate finalmente en el Parlamento la moción, aquella de la que hablábamos la semana pasada, Juan Pablo, aquella
sí.
moción que impulsa el PSC, que exige a Quim Torra que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones. Ayer, precisamente, la ANCE, la Asamblea Nacional Catalana, también le pedía a Torra que vaya a las urnas, pero en este caso lo hacía por otro motivo. Decía que si no es capaz de recuperar la agenda independentista, pues que acabe con la legislatura y a votar.
Orden de prisión.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de uno de los 7 detenidos en los incidentes en contra de la manifestación de Vox en Barcelona. El magistrado lo acusa de resistencia a la autoridad.
Incidentes que, por cierto, no aparecían ayer en las portadas de algunos periódicos.
Efectivamente, quedaban como difuminados.
Sí, ni una línea en los principales periódicos de papel, ni una línea. Récord de denuncias en Barcelona.
El digital Todo Barcelona cuenta que se presenta de hecho una denuncia por abusos sexuales al día y una de violación cada 2 días. Y eso significa que en el año pasado, en el 2018, sí se presentaron un 37% más de denuncias que en el año anterior. Un incremento que supera al que se viene produciendo en toda Cataluña.
¿Qué se va a prohibir ahora, Rafa?
Pues, ¿sabes que hay unas aplicaciones que sí. sirven para que te cuenten dónde están las ubicaciones de los controles policiales, los radares y demás? Pues
sí.
El periódico cuenta que la DGT, la Dirección General de Tráfico, ahora sí quiere ir en contra de estas aplicaciones y prohibirlas. Mientras tanto, también cuenta la misma información del periódico, se han diseñado por parte del Ministerio del Interior controles, los llaman dinámicos, yo no sé muy bien qué quiere decir, pero en cualquier caso que busquen que sea más difícil de detectar para que no aparezcan en estas aplicaciones.
El caso es prohibir y ponerle puertas al campo.
Bueno, pero a ver, si sirve para que la policía pueda hacer su trabajo.
Sí, sí, pues eso. Que Rafa Ribas, que tengas un buen día en Barcelona.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Casi la hora del deporte, casi las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hablamos de la Liga. El Real Madrid cerraba ayer la jornada 29. Mañana ya tenemos aquí la jornada 30 intersemanal. Lo hacía con una victoria ante el Huesca por 3-2. Una victoria bastante sufrida. Zidane sorprendió con la convocatoria y con el 11. Dejó fuera de la misma, de la lista, a hombres como Modric, Kroos, Varane y Asensio. Y dio la alternativa a jugadores como Llorente, Ceballos, Brahim. Y lo más llamativo, el cambio en la portería. Luka Zidane fue titular en detrimento de Keylor Navas, que se quedó en el banco a pesar de la baja por lesión de Courtois. Zidane lo explicaba así en Movistar.
Luka es el tercer portero, Thibaut no estaba listo, Keylor estaba listo, pero bueno, después de los igual dos partidos con la selección, había que dar un poco de minutos a descanso a uno y minutos a otro y ya está.
Fue sufrida porque el Huesca, a pesar de ser el colista de la clasificación, plantó cara, se adelantó muy pronto en el marcador con gol del Cucho Hernández, empataba Isco a la media hora, por cierto que es el segundo gol del malagueño en su segunda titularidad desde la llegada de Zidane. Ceballos también se reivindicó marcando el 2-1, pero de nuevo un error en la marca, Cheitea, solo de marca como decimos, marcaba el empate a 2. En el 89 Benzema salió al rescate con el 3-2 definitivo. Zinedine Zidane también explicó los numerosos cambios decididos ayer en su 11.
Es mi forma de pensar y intento meter la mejor equipo posible para el partido que tengo en concreto, cuando el siguiente, cada vez. Y lo voy a decir muy, muy claro hoy, ahora, porque siempre puede pensar la gente que yo quiero contentar a todos. ¿Sabes? Voy a dar a este, voy a quedar bien para contentar a todos. Eso no existe, no lo hago por contentar a todos, porque un jugador, de todas formas, lo metes 50 partidos, lo quitas y está enfadado. Entonces, esto no es solo mi forma de pensar el fútbol.
El Real Madrid sigue tercero a 2 puntos del Atlético de Madrid y a 12 del Barcelona. Los azulgrana ganaban en el derbi catalán 2-0 al Español. El Atlético completaba uno de los mejores partidos de la temporada en la Liga, marcando por primera vez 4 goles. Ganó 0-4 en el campo del Alavés. Esta tarde, último entrenamiento antes del partido mañana en el Metropolitano ante el Girona, en una nueva jornada liguera, pendientes de Costa y Lemar, que terminaron tocados en Mendizorroza. A pesar de la distancia con el Barcelona, 10 puntos, Simeone mantiene que el equipo debe mantener el espíritu competitivo.
De cara al futuro de la Liga, creo que nosotros no podemos perder bajo ningún punto nuestra esencia, que es competir. Y tenemos que competir hasta el último suspiro que nos dé la Liga.
El Rayo Vallecano no pudo pasar del empate en casa frente al Betis. Raúl de Tomás adelantó a los suyos, pero Tello aprovechó la única ocasión que tuvo el Betis para empatar el encuentro. El equipo se queda en descenso a 5 puntos de la salvación. Paco Gémez no pudo debutar con victoria y se mostraba al menos contento por la actitud del equipo.
Pues están tristes. Yo he intentado hacerles que estén contentos por lo que han hecho, que estén alegres, pero ellos saben que hoy los 3 puntos los teníamos y que se nos han ido 2, ¿no? Entonces, por mucho que tú les cuentes, le ves el semblante triste. Si tú le ves el semblante a Raúl y no está contento, ni muchísimo menos, con que haya metido un gol. Pero eso es bueno. Eso es, yo lo traduzco como exigencia.
El derbi del sur fue de color pepinero. Primera victoria del Leganés ante el Getafe en primera división. 0-2 con tantos de Michael Santos y de Juanfran. Fue uno de los peores partidos del Getafe, además ante su afición, que a pesar de esa derrota mantiene la cuarta plaza de Champions. Y el Leganés, con la victoria, acaricia la permanencia. Así lo vieron ambos entrenadores, Pellegrino del Leganés y Bordalás del Getafe.
Bueno, importante para todos nosotros, para mis jugadores también. Para saber que fuera podemos competir con la misma mentalidad, aunque sabiendo que es más difícil que en casa, porque tenemos el apoyo de todos, pero bueno, satisfechos y a seguir. Yo creo que el equipo tiene que seguir mejorando y esa es mi ambición como entrenador.
Nos está perjudicando, todo lo contrario. Esa euforia, esos elogios al equipo, que no son buenos, que yo vengo diciendo desde hace tiempo, y bueno, hay que, esto es primera división y aquí te puede ganar cualquier rival.
Mañana tenemos, como decimos, la jornada 30, Atlético de Madrid-Girona y Español-Getafe. Para el miércoles, Eibar-Rayo Vallecano y Valencia-Real Madrid. El jueves completará esta jornada intersemanal el Leganés recibiendo la visita del Valladolid. En segunda división, el Alcorcón empató a 0 frente al Lugo y acumula ya 4 partidos sin ganar. Por su parte, el Rayo Majadahonda logró un valioso empate frente al Almería en un encuentro en el que tuvo que remontar por 2 veces con doblete de Aitor Ruibal. En baloncesto, ganó el Fuenlabrada, trabajada victoria 101-93 ante el Murcia, que había ganado 3 de los últimos 4 encuentros. También victoria del Real Madrid frente al Tenerife. Y atención, porque Randolph se lesionaba en el partido de ayer. Y derrota del Estudiantes en Vitoria frente al Baskonia. En karate, el equipo masculino y femenino han logrado un pleno de oro histórico en los europeos de Guadalajara tras vencer a Turquía, el equipo de chicos, y a Italia, el equipo de chicas, mientras que el equipo masculino de Kumite se colgó el bronce tras vencer a Portugal por 3-0. Damián Quintero y Sandra Sánchez refrendaron su total hegemonía continental al proclamarse de nuevo campeones de kata. También hemos tenido mucho motor este fin de semana en Fórmula 1. En el Gran Premio de Bahrein, Lewis Hamilton venció en este Gran Premio en un nuevo doblete de Mercedes. Abandonó el madrileño Carlos Sainz y también tuvimos motociclismo, Gran Premio de Argentina, con 2 victorias españolas. Marc Márquez lo hizo en MotoGP y también un nombre que va a dar mucho que hablar, Jaume Masià, jovencísimo, tan solo 19 años, se proclamó campeón en Moto3 en Argentina.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 1 de abril, que como podrán comprobar, todavía no termina de clarear el día. Hasta el cambio de hora, a las 8 de la mañana, ya estábamos con la luz en todo lo alto, pero no, es lo que tiene el cambio de hora. Y es lo que tiene que a uno le quite una hora de sueño, que se nota hoy lunes. Lo dicen aquí algunos de los expertos en sueño, hay unos cuantos aquí. Esto del madrugón te hace experto en sueño. Esto de que te quite una hora se nota el primer día laborable, no el fin de semana. Se nota cuando tienes que venir a trabajar y ahora se nota. O sea que mucho ánimo a todos aquellos que estén en ello en este momento. Los del tiempo lo que nos dicen es que llueve, que como han podido comprobar este fin de semana llueve, que va a seguir lloviendo, pero que el invierno de repente reaparece en mitad de abril. Y van a bajar las temperaturas a mediados de semana, el miércoles. De momento hoy alcanzaremos 18 grados, ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 11 en la capital, 10 en la zona sur. Tengan en cuenta ustedes que a las 9 de la mañana comienza una huelga en el metro, 4 horas por turno de paro. Ahí fijados servicios mínimos del poquito más del 50%. La protesta coincide con el primer juicio contra el metro por el amianto y hay paros. Desde las 9 de la mañana, téngalo en cuenta si va a usar usted el metro. Y también desde esta medianoche, los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico están en huelga indefinida, huelga que puede trasladarse a otros hospitales según avance la semana. Hoy habrán notado que ha amanecido y está amaneciendo, vamos, está en ello todavía. Más tarde, después de que este fin de semana hemos tenido que adelantar la hora de nuestros relojes para entrar en el horario de verano. He de decir que aquí dijimos el viernes que los chismes se cambian solos. Los relojes de pared de cocina no. Había que hacer la excepción. Los relojes de pared de cocina hay que cambiarlos a mano. Pero los teléfonos han cambiado solos. Pero hay que hacer siempre la salvedad. Relojes de cocina, estos de pared, al margen. Que eso hay que ir con el dedito y cambiarle la hora. Dicho todo esto, ustedes habrán dormido menos, pero que sepan que en 2021 tendremos un horario definitivo, según han aprobado en el Parlamento Europeo. Otra cosa es el debate que se organiza en España de si horario de verano, horario de invierno. Porque aquí el debate va a ser monumental. ¿Y usted qué quiere? Pues mire, si yo vivo en Mallorca me conviene este, y si vivo en La Coruña me conviene el otro. ¿Y los de la España vaciada qué quieren? ¿Los que están en medio? No, se les puede preguntar, ¿queda alguien para preguntar? ¿Qué hora le viene bien en Soria, en Teruel, en Zamora, en Cuenca, en Guadalajara? ¿Pero quedará alguien para el 2021? Parece ser que sí. En el 2027 dicen que en Soria ya no quedará nadie. Ayer nos recordaron los habitantes de esas provincias, que por cierto reparten 100 escaños, aunque algunos partidos políticos llevan pidiendo una reforma de la ley electoral que les quite esos escaños, y ayer estaban todos en la manifestación. Ayer nos recordaron que existen 100.000 según los organizadores, según las 90 organizaciones que vinieron a Madrid, la mitad según la delegación del gobierno. Soria ya, Teruel existe a la cabeza, y las demás provincias de la España vaciada. Recordaron que son pocos, y al ser pocos, pierden servicios públicos, pero que son iguales que el resto de los españoles, que pagan impuestos igual. O sea, no es una cuestión de tener wifi. No se trata de eso, que también, de que les llegue la wifi. Es de tener los servicios públicos básicos cerca, no a kilómetros. Esa es la cuestión. Es lo que les desiguala con el resto. Y luego pagan impuestos y votan como los demás. Y hay que tenerlos en cuenta. Y ahí advirtieron que eso se está acabando y se está terminando. Y se está despoblando buena parte de España. Y que algo habrá que hacer para que eso no ocurra. Para que no todos nos concentremos en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en Sevilla o en Zaragoza. Fíjense ustedes, Aragón. Zaragoza concentra más del 70% de la población de todo Aragón. Por poner un ejemplo. Y Madrid ni les cuento. A partir de ahí, la manifestación de ayer tiene su relevancia y pone de manifiesto que existe una España vaciada, que vota y que reparte 100 escaños. Por eso estaban medio gobierno, estaba el líder de Ciudadanos, dirigentes destacados del Partido Popular como la exministra de Agricultura Tejerina o hasta el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Representa el 20% del censo electoral y hoy tenemos encuestas. Este mes, las elecciones son este mes ya, ya estamos en abril, son este mes, dentro de 28 días. Hay varias encuestas encima de la mesa. Por ejemplo, La Razón publica una en la que el PSOE sube un poco, se recupera el Partido Popular y la suma del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, según La Razón, da la mayoría absoluta. Algo que no ocurre ni en los sondeos del Español ni en los sondeos del sondeo del Confidencial. En ambos, por ejemplo, en el Español, la suma del PSOE y Ciudadanos consigue una mayoría suficiente. Y en el Confidencial es la suma del Partido Socialista, la suma de la moción de censura. El Partido Socialista con Podemos y los independentistas, esa suma es la que se acerca a la mayoría absoluta. Por cierto, que también se recupera, como en el de La Razón, el Partido Popular en el tracking del Confidencial. Esos son los sondeos que les podemos contar en el día de hoy, primero de abril del año 2019. Junto a la despoblación, se ha hablado de pensiones. Hombre, es un asunto relevante, las pensiones. Y están en el debate. ¿Por qué se ha hablado de pensiones? Pues porque el número 4 del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el economista Daniel Lacalle, que es un economista, como todo el mundo sabe, liberal, pues ha planteado una cuestión relativa a las pensiones y al debate que hay en toda Europa a propósito de las pensiones. Y textualmente lo que ha dicho Lacalle es que todos los países que han ido por un camino de subir impuestos han aumentado la edad de jubilación, han reducido el porcentaje de reemplazo. Y la cuestión es que el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan, fuera de Europa, porque hay recortes. Bueno, decir esto, y el presidente del gobierno, aprovechando este balón, dice, uy, lo que quiere decir este señor es que el PP, si gobierna, va a recortar las pensiones. Y yo lo que propongo es meter las pensiones en la Constitución para que no llegue un economista liberal del PP y las recorte.
Va a blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo. Y vamos a garantizar la dignidad de las pensiones, su sostenibilidad financiera y que no se conviertan en mercancías, lo que es un derecho.
El Partido Popular lo que ha recordado es que el único partido que ha congelado las pensiones fue el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero. Pablo Casado, ayer en León.
Nosotros hemos garantizado las pensiones. Las hemos garantizado cuando Sánchez las dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapatero. Las dejó congeladas y con un lacito que ponía rescate.
Es noticia en Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, hoy se va a publicar la lista de escogidos, la lista de los seleccionados por Casado para el Parlamento Europeo, y en el número 5 estará el presidente de la Comunidad Autónoma, Ángel Garrido, lo que supondrá un cambio en la presidencia de la Comunidad Autónoma en cuanto sea oficial esa candidatura. Pío García Escudero, presidente del PP en Madrid, lo dejaba claro ayer.
Y mi agradecimiento también para Ángel Garrido. Muy pronto se van a hacer publicar las listas de Europa. Yo estoy seguro que Ángel va a ser candidato a Europa. Se lo merece. Se lo merece.
Pues ahí queda la noticia. Y en el número 5 estará Ángel Garrido, que tendrá que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando se publique oficialmente esa lista. Y le sustituirá el vicepresidente regional Pedro Royán, que será el tercer presidente de la Comunidad Autónoma en lo que llevamos de legislatura. Y lo será hasta el final de la legislatura y hasta que llegue el relevo. El relevo después de las elecciones y después de la siguiente investidura. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando noticias. A esta hora, con David Arraez y Ángela Beato, entra en vigor la ampliación de los permisos de paternidad a 8 semanas.
Para los padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir de hoy, deberán disfrutar las 2 primeras a la vez que la madre y justo después del parto o adopción. Las 6 restantes las podrán repartir durante los primeros 12 meses.
También desde hoy las familias en situación de pobreza recibirán ayudas.
De hasta 588 euros por hijo a cargo. Hoy entra en vigor el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Protección Social. Es una de las medidas propuestas para combatir la pobreza infantil en España.
Podemos propone reducir la jornada laboral a 34 horas semanales.
La formación liderada por Pablo Iglesias incluirá en su programa para las elecciones generales una reforma integral del mercado laboral. Además de reducir la jornada, plantearán vincular las subidas salariales a la productividad.
Prisión provisional para una detenida en la protesta convocada por la extrema izquierda independentista en Cataluña contra Vox en Barcelona.
Está acusada de atentado a la autoridad con instrumento peligroso. 4 de los detenidos han sido puestos en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante el juez. Entre los arrestados había 2 menores de edad.
Finaliza la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica.
Hoy acaba la vigencia de una de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el impacto del alza del precio de la luz en los consumidores. Se volverá a cargar al cliente este impuesto, lo que podría encarecer hasta 1 euro la factura mensual.
Gas natural más barato desde hoy.
Las tarifas de último recurso bajarán una media del 6,3% a partir de este lunes, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta reducción beneficiará principalmente a los consumidores domésticos y estará vigente hasta el 30 de junio.
Concluye el viaje del Papa a Marruecos.
La segunda y última jornada de su visita ha terminado con una misa en un estadio a las afueras de Rabat, frente a unos 10.000 fieles llegados de todas las regiones de Marruecos y también desde el sur de España. Francisco ha apelado a dialogar con el Islam.
Elecciones en Turquía y Ucrania.
El partido del presidente Erdogan ha perdido varias alcaldías, entre ellas la de la capital turca, que pasará al Partido Republicano del Pueblo. En Ucrania, el cómico Zelensky ha ganado la primera vuelta de las presidenciales y se va a medir al actual presidente Poroshenko.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Este fin de semana han vuelto las precipitaciones, especialmente al este del país, que hoy lunes continuará en aviso amarillo por lluvia. En nuestra comunidad damos la bienvenida al mes de abril con cielo cubierto y posibilidad de chubascos, sobre todo en el sureste. Unas precipitaciones que irán a menos al final del día. En el resto de la comunidad, intervalos nubosos que podrían dejarnos chubascos aislados en las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, ascienden ligeramente hasta los 17 en la capital, los 15 en Buitrago del Lozoya, 16 en el Escorial, 17 en Alcalá de Henares y 18 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid cerró la jornada con una sufrida victoria ante el Huesca por 3-2. Zidane sorprendió en la convocatoria y en el 11 dejó fuera hombres como Modric, Kroos, Varane y Asensio y dio la alternativa a los jugadores más jóvenes como Llorente, Ceballos, Brahim. Y lo más llamativo, el cambio en la portería, Lucas Zidane, titular en detrimento de Keylor Navas, a pesar de la baja por lesión de Courtois. El Real Madrid sigue tercero a 2 puntos del Atlético y a 12 del Barcelona. Los azulgrana ganaron al Español 2-0 y el Atlético completaba uno de sus mejores partidos esta temporada, ganando 0-4 en el campo del Alavés. El Rayo no pasó del empate ante el Betis y el Derbi del Sur fue de color pepinero. Ganó el Leganés 0-2 al Getafe. Mañana arranca una nueva jornada liguera. Atlético de Madrid, Girona y Español Getafe. Para el miércoles Eibar, Rayo y Valencia, Real Madrid. El jueves se jugará el Lega Valladolid. España cerró el Campeonato de Europa de karate con 4 oros, los de Damián Quintero y Sandra Sánchez, campeones continentales en kata, y los 2 oros en kata por equipos, tanto masculino como femenino, con la participación de los karatecas madrileños Lidia Rodríguez y Sergio Galán.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Vamos a estar al tráfico por las calles de Madrid, por ejemplo, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La hora punta hoy, hasta el momento, está resultando un poquito más suave para los conductores de la zona oeste, no por densidad circulatoria, sino porque amanece más tarde. El sol todavía no ha salido y de ello se están beneficiando sobre todo los conductores de la zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras. La Plaza del Conde de Casal es el acceso que se encuentra con mayor saturación de tráfico. La Avenida del Mediterráneo Mediterráneo, tanto el paso inferior como la superficie. Por lo tanto, ya han de prever ese tráfico que crece deprisa en los accesos, especialmente a la glorieta de Atocha, sin dejar atrás Manuel Becerra. Son muchos los conductores que toman la M30, es la mejor opción sin duda, a pesar de que existan retenciones, no tiene semáforos, de manera que recorrerán más pronto ese tramo, comprendido entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas en sentido norte, que es el más lento y pesado. Tenemos una incidencia que sí puede ser importante en breve para los conductores de la carretera de La Coruña, aquellos que entran por el puente de los Franceses, por la calle Princesa, que tengan en cuenta que el paso inferior que enlaza Princesa con Alberto Aguilera se mantiene cortado al tráfico por trabajos de mantenimiento a causa de una rejilla en mal estado. Ya vemos que se está dejando notar no solo en Princesa, sino también en Marqués de Urquijo. Por lo tanto, si están bajando por Puerta de Hierro, por la avenida de Puerta de Hierro, les sugerimos que lo mejor es que accedan por Cristo Rey y se distribuyan por Cea Bermúdez, Bravo Murillo, Glorieta de Quevedo y accedan a los bulevares por la Glorieta de Ruiz Jiménez.
Sepamos la circulación por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va el lunes 1 de abril, la hora punta?
Hora punta, Juan Pablo. A esta hora lo peor, la entrada por la 42 en Parla. Hay un accidente que está creando retenciones importantes en esa entrada a la capital. Además, en todos los accesos hay situación complicada. M40 y M50 también en los tramos habituales a esta hora con paradas intermitentes. Hora punta de lunes, como decimos, mucha paciencia.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de la red de cercanías, ni tampoco la circulación de los trenes de la red de metro, aunque sí, como recordaremos ahora, hay que estar muy atentos hoy al servicio de metro, porque desde las 9 de la mañana en 45 minutos comienzan los paros de 4 horas por turno. Ahora lo detallamos en la Crónica de Madrid. Noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. No es el único paro o huelga reseñable en la crónica de hoy, ¿verdad, Carlos Ibáñez?
No, la del metro no, tenemos otra, la de los trabajadores de la limpieza del Hospital Clínico, que han iniciado esta medianoche una huelga indefinida. Denuncian el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Ana Iglesias es miembro del Comité de Huelga de Comisiones Obreras.
Intentan decir que lo cubren con presencias. Presencias son contratos de un día que hacen. Ojo, estoy diciendo que hacen contratos durante más de un año, dos años que llevan, haciendo contratos de día a día, es decir, y pretenden convencernos de que ellos mantienen la plantilla.
Bueno, y además, se lo estamos contando, en 45 minutos da comienzo una jornada de paros parciales en el metro, porque el amianto del suburbano llega a los tribunales. Hoy se va a celebrar en los juzgados de lo social el primer juicio por la muerte de un trabajador que manipuló durante años piezas que contenían ese material cancerígeno. Coincidiendo con esa vista judicial, los trabajadores del suburbano, como les contamos, van a secundar hoy una jornada de huelga 4 horas por turno que comienza a las 9 de la mañana. Los servicios mínimos del 54%. Y para contarles más de este asunto, nos vamos hasta la unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Es una convocatoria que se realiza para apoyar a la familia de ese primer trabajador con enfermedad reconocida por exposición al amianto, Juan Carlos de la Cruz, es el secretario general de Metro de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Representante de Comisiones Obreras, y para apoyar a la familia se está pidiendo además que muchos compañeros no acudan entre las 11 y las 3 de la tarde a la sede de esos juzgados. Como decíamos, allí se va a celebrar ese juicio oral a partir de las 11 de la mañana.
Sí, efectivamente, se va a celebrar ese juicio a partir de las 11 de la mañana. Esperemos que sea justicia ante tantos años que ha estado manipulando nuestro compañero Julián. Estuvo manipulando el amianto del Metro de Madrid sin que la dirección de Metro ni los políticos que gestionaban nuestra empresa hubieran hecho absolutamente nada para mirar su salud, informar a todos los trabajadores y las trabajadoras de Metro de que estábamos manipulando y trabajando con amianto en una empresa tan importante como el Metro de Madrid.
Están pidiendo, por lo tanto, ahora también medidas preventivas y más efectivas, ¿no?, para la protección de la salud de todos los trabajadores y el reconocimiento del alto riesgo que han sufrido durante todos estos años.
Efectivamente, ya llevamos mucho tiempo pidiendo en la comisión, sobre todo de seguridad y higiene, que tenemos el metro, que estas medidas tienen que ser más efectivas, que nos tienen que dar una relación de todos los trabajadores que han estado expuestos ante este elemento. E incluso la inspectora de trabajo emitió un acta de infracción Bueno, hay cuatro actas de infracciones emitidas que las tiene paralizadas ahora mismo la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid, a expensas también de que la fiscal pueda abrir o no el caso. Nosotros ya mandamos una carta a la autoridad laboral y la contestación fue esa, que estaba esperando a ver qué hacía la fiscalía.
Muchísimas gracias, Juan Carlos de la Cruz, es el secretario general de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. Son las medidas que piden, también la creación de un fondo de indemnizaciones para los trabajadores, y demandan que se depuren todas las responsabilidades de los gestores. El paro, como decías, Carlos, a partir de las 9.
Lo tenemos en cuenta, gracias, Gloria. Y la crónica política tiene hoy varias citas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a dar a conocer este mediodía la composición de la lista al Parlamento Europeo, en la que con toda probabilidad va a figurar en el quinto puesto el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Una vez que se confirme, Garrido tendrá que renunciar a la presidencia, algo que puede ocurrir en los próximos días. Y hoy empieza la campaña a las primarias de Madrid en Pie municipalista, con los ediles de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, Romy Arce y Pablo Carmona, como cabezas de lista de Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada Municipalista respectivamente. Sánchez Mato, concejal del Ayuntamiento, parte como favorito en el proceso. Además, Anticapitalistas e Izquierda Unida anuncian las primarias a nivel autonómico. Y el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, va a trasladar hoy a la Fiscalía Anticorrupción el informe del Tribunal de Cuentas, que cifra en 172 millones de euros los contratos concedidos a empresas investigadas en Gürtel y Púnica durante los gobiernos del Partido Popular, de Esperanza Aguirre y de Ignacio González.
8 y 20 minutos, más noticias de Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal llevas el cambio de hora? Que sé que te preocupa mucho.
Regular.
Lo sabía yo. Si es que, no hay más que una y como tener información. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran?
Hola, buenos días.
Tú mejor, ¿no? Porque el horario este de verano te gusta más, ¿no? Tú que eres balear, ¿no? Por de la zona, ¿no?
Bueno, de Barcelona, pero,
sí,
pero del Mediterráneo. No me afecta mucho,
No te afecta mucho, ¿no? Bueno. Por cierto, que no se me olvide, hemos hablado de la huelga de Metro, María, pero ahí empieza una huelga de limpieza en el Hospital Clínico que puede extenderse a otros hospitales de Madrid.
Pues sí, ha empezado a las 12 de la noche, de la pasada noche. Es verdad que llevan desde el mes de enero haciendo protestas y concentraciones, porque lo que quieren es que se cumpla un convenio que firmaron en 2017, hace dos años, y que no se está respetando, y que la propia empresa, que se llama Garibaldi, reconoce que no se cumple. ¿Cuál es el problema? Pues que el número de empleados, sobre todo, es uno de los problemas, pero bueno, el más grave es que el número de los empleados que figura incluso en ese contrato firmado con los trabajadores, pues no está cubierto, porque las jubilaciones y las bajas no se han ido reponiendo, por decirlo de alguna manera. Pero ya lo esperpéntico es que ahora, para esta huelga indefinida, que ha empezado a las 12 de la noche, claro, han puesto unos servicios mínimos, es un hospital. Y en esos servicios mínimos es curioso, porque van por tramos. Los que tienen que cubrir el 100%, evidentemente, son los de alto riesgo, los que están en la zona de críticos, la recogida de residuos. Pero en la recogida de residuos, los servicios mínimos son los que marca la ley, que son 17 personas, y ellos nos decían, cuando hemos hablado con ellos, los del comité de empresa, que en un día a día normal no se cubre ni siquiera esa cifra, que es lo que dice la ley, porque tienen 5 personas de mañana, 2 de tarde y 1 de noche. Bueno, hoy empieza hoy una huelga indefinida. Vamos a ver si se puede solucionar algo antes de que esto llegue a mayores, porque luego en los de bajo riesgo los servicios mínimos van a ser del 50% y en los de semicríticos del 75%. O sea, el problema a la larga pues puede ser un problemón.
Bueno, pues anotado queda en el comienzo y veremos a ver si se convierte o no, como dice María, en un problema mucho más grave, al ser una huelga de limpieza en un hospital. El nombre del día, además de Ángel Garrido, que ahora hablaremos de ello también, es el retorno de Carlos Sánchez Mato, que puede ser el candidato de Madrid en Pie, querido Ferran.
Sí, efectivamente. Parece que se va a presentar a las primarias y parece ser que será, si no hay ninguna sorpresa última hora, el candidato de Izquierda Unida del Ayuntamiento. y de facto también lo sería de Podemos. Esta es la cosa curiosa, ¿no? Pablo Iglesias dijo en su día que no competiría con Manuela Carmena en el ayuntamiento, que sí lo haría contra Íñigo Errejón en la comunidad, pero no contra Carmena en el ayuntamiento. Pero en realidad Sánchez Matos, si consigue ser refrendado en las primarias, que todo indica que efectivamente será así, será efectivamente el candidato también de Podemos. Porque a diferencia de la Comunidad de Madrid, como decíamos, Izquierda Unida, Podemos no tiene intención de presentarse con su nombre en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, desde Podemos se va a intentar que sus bases de alguna manera vean como propia la candidatura de Sánchez Mato, a la vez que se sigue negociando la confluencia para la Comunidad de Madrid, intentando soslayar de alguna manera lo que votaron las bases de Izquierda Unida. Sánchez Mato, como Alberto Garzón, respaldaba la candidatura conjunta con Podemos a Sol, y ahora, de alguna manera, Iglesias le devuelve el apoyo. El viernes fue muy explícito en una entrevista en la que cargó duramente contra Carmena, como está siendo habitual en las últimas semanas desde Podemos, y también recordaba, cuando se le hablaba de la gestión económica del ayuntamiento, decía Iglesias que se omitía de alguna manera que el artífice era un señor de Izquierda Unida que se llamaba Carlos Sánchez Mato, todo un espaldarazo público, ¿no? La candidatura de Sánchez Mato al ayuntamiento, sin embargo, es de alguna manera un premio de consolación, si la consigue, que tiene que pasar por primarias, como decíamos. Él quería ir en realidad a las listas en el Congreso, pero fue forzado a apartarse. Como Alberto Garzón va por Málaga, en Izquierda Unida tenían que ocupar el número 3 por Madrid, tras Iglesias e Irene Montero. Garzón quería situar a Enrique Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España, pero Sánchez Mato anunció su candidatura. Al final, por las presiones de la propia Izquierda Unida, Sánchez Mato decidió abandonar. Y como decíamos, el premio de consolación sería encabezar esta lista de Madrid en pie al ayuntamiento de la capital. Y al final se volvería a enfrentar a Carmena, como ha hecho a lo largo de toda la legislatura, pero en este caso desde fuera del gobierno, lo cual sería más normal.
¿Qué dices tú de esto, María? ¿Qué aportas tú de esto?
Pues es que es eso, Sánchez Mato, que como todos sabemos ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de Manuela Carmena durante toda la legislatura. De hecho, le tuvo que cesar, pues porque no se plegaba a la línea de lo que ella marcaba para el gobierno municipal. Pues ahora es verdad que él sigue la misma línea de Mauricio Valiente. Mauricio Valiente renunció la semana pasada a ser candidato porque no estaba de acuerdo, porque no se había sentido refrendado por las bases el día del referéndum y prefirieron confluir con anticapitalistas en vez de con Podemos. Pero Sánchez Mato es de la misma cuerda, o sea, opina lo mismo y de hecho el fin es el mismo, pero es verdad que la semana pasada cuando nosotros preguntábamos, ¿pero va a ser Sánchez Mato el candidato? Porque primero se hablaba Yolanda Rodríguez y había mucha sonrisita cuando nombrábamos a Sánchez Mato y nadie confirmaba. Bueno, yo creo que es mucha sonrisita y poca confirmación, sí, mucha sonrisita, pero es verdad que es un candidato potente. Yo creo que lo han elegido, bien elegido, pero como dice Ferran, ahora se tiene que enfrentar a Romy Arce y a Pablo Carmona a ver quién lo saca adelante. Yo creo que tiene papeletas de salir él, porque tienen, creo que para votar empiezan el día 4, ahora están con la presentación de candidaturas hoy, mañana y pasado, y luego de aquí al domingo votan. Así que el domingo, pues presuntamente sabremos si al final Sánchez Mato va a ser el candidato, que todo apunta a que sí, o le pasa por la izquierda a Romy, o quizá a Pablo Carmona, pero vamos, yo creo que entre Romy y Pablo y Carlos, perdón, yo creo que Carlos tiene más papeletas.
Y en la lista europea del Partido Popular, ¿mucha sonrisita o no, querido Ferran?
Bueno, parece que va a ser el día hoy, ¿no? Finalmente.
Hoy es el día.
Parece.
Hoy sale.
Hasta que no se confirme, no lo doy por hecho. Pero sí, hoy se podría conocer el destino inmediato del presidente Garrido. Y si no hay más giros inesperados, como decíamos, pues será el Parlamento Europeo, como decís también vosotros antes.
Número 5.
Solo falta que lo oficialice Casado a lo largo de la jornada de hoy. Parece que en el acto de... No va a ser el desayuno que tenía previsto, sino en el acto que tiene a las 12 de la mañana, donde se haría. Bueno, veremos. En cualquier caso, el presidente del PP le prometió a Garrido, tras defenestrarlo, que podría elegir su destino, pero al final, bueno, estas cosas no acaban siendo como se pretendían y al final va a ir a Bruselas con el resto de los purgados en el PP. parece ser que ocuparía el número 5, que no es un mal puesto.
No, es salida casi segura, según las encuestas.
Efectivamente, no es un mal puesto. Recordemos que hay solo una candidatura, que es circunscripción única en las elecciones europeas. Sí. Y Garrido, si se confirma hoy que efectivamente es el número 5 sí. por Europa, continuaría una semana más en el cargo.
Hasta que se publique la lista, ¿no?
¿Perdón?
Hasta que sí. se publique la lista.
Efectivamente. Los cálculos que hacen Soles son que se presente la renuncia la semana que viene y sí. que sea sustituido por Pedro Royán, que se mantendrá en funciones. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, no habría nueva sesión de investidura. Mañana, por tanto, sería, según ese cálculo, el último consejo de gobierno de Garrido. El del martes próximo ya sería presidido, según las previsiones de Sol, por Pedro Royán. Una de las mayores ilusiones de Garrido, sin embargo, esa es la parte negativa, no la va sí. a poder realizar, no va a poder ver realizada, porque su ilusión era, y tú lo vas a entender bien, Juan Pablo, llegar como presidente a la final de la Champions del 29 de mayo en el Wanda,
claro.
y que además fuera finalista Atlético de Madrid.
Pues nada.
Claro, bueno, no va a poder ser.
Pues no sale nada de eso.
Ni una cosa ni,
ni
la otra.
Cosa ni otra, déjalo.
No, ni una cosa ni la
no,
otra.
No enredes con eso.
De todas formas, ha tenido un premio de consolación también, como Sánchez Mato, también Garrido. Y es que el viernes pasado
sí.
recibió en el despacho de Sol a la Orejona, que es la copa de la Champions, ¿no? Que tiene este nombre por su forma.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues la tuvo entre sus manos.
Bueno.
La tuvo entre sus manos por el viernes porque se la entregó la UEFA organizadora de la final.
¿Añades en 30 segundos algo de esto, María, de lo de Garrido?
Garrido, a pesar de que se dijo que no quería ir a Europa porque sí. tenía hijos pequeños y demás, aquí en este mismo intercambiador hemos dicho lo contrario hace ya tiempo, que él mismo reconocía que sus hijos son mayores,
sí.
que además los tiene una semana sí y una no porque está separado, bueno,
sí.
divorciado, y que, pero que son mayores y que lo de irse a Europa son 3 días a la semana. Y él estaba encantado.
Bueno, no está mal. Eso de que te purguen y te manden a la Unión Europea está muy bien, que diga Ferran. Bueno, ahí lo dejamos. Ferran Boiza, Diario del Mundo, que te vaya bien, Ferran.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien también. María, adiós.
Adiós, buen
Recupera
día.
La hora que te han quitado de sueño. Anda, hace
falta. Ojalá.
Adiós. A las 8:30 la tertulia. Buenos días, Madrid.